Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a esta actividad que estamos realizando, la jornada sobre ciudadanía digital. La Universidad Autónoma de Yucatán, en coordinación con la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, la Red Nacional de Investigación y Educación, UDI, y Mexicanas del Futuro, han organizado estas jornadas con el propósito de difundir el conocimiento en este importante tema desde distintas perspectivas. El día de hoy contamos con la presencia de nuestras autoridades universitarias, la doctora Marcela Zamudio, directora general de Desarrollo Académico, el doctor Ramón Peniche Mena, coordinador general de posgrado e investigación, la doctora Edith Díaz, coordinadora general del Sistema de Educación Media Superior. Y bueno, aprovechamos también agradecerles su presencia en esta actividad. La jornada pues se centra en esos grandes retos que tenemos los ciudadanos, la academia, el gobierno y las asociaciones civiles en apostar por servicios digitales que apoyen a las personas en el ejercicio de sus derechos como ciudadanos digitales. Por ello, este tema se vuelve cada vez una prioridad para el desarrollo de nuestro país. Y en este sentido, el día de hoy tenemos un panel de lujo, porque vamos a escuchar un proyecto que se llama Mexicanas del Futuro. Este proyecto tiene por objetivo fomentar las vocaciones científicas entre las niñas y las jóvenes mexicanas. Habitualmente, este proyecto se realizaba anualmente de manera presencial con talleres científicos y relatos de mujeres que ya se han consolidado como científicas. Sin embargo, debido a la pandemia, fue necesario virtualizar el proyecto. Y bueno, este proyecto tiene muchas experiencias a raíz de la pandemia y ha seguido evolucionando, de tal manera que también han desarrollado un libro y también diferentes reflexiones sobre lo que puede ser ese derrotero de Mexicanas del Futuro, en el cual ya inclusive hay un proyecto para hacer la iniciativa Iberoamericanas del Futuro. Y bueno, me permito en este momento presentarles a los integrantes del panel. Voy a iniciar con la doctora Marina Vicario, leyéndoles pues un poquito de lo que es su larga trayectoria y bueno, y me da mucho gusto tener aquí a todos y también a la doctora ha sido para mí pues una guía en muchos temas, entre ellos los temas de tecnología educativa y me tocó también participar con el doctor, con el maestro Guillermo como parte de esto de compartir experiencia mexicana. La doctora Marina Vicario Solórzano, ¿no?, es investigadora en los campos de la informática educativa, la innovación con tecnología y la sociocibernética. Es licenciada en ciencias de la informática por la UPIXA del Instituto Politécnico Nacional y doctora en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fundadora de la Red LATE México del CONACYT y coordinadora de dicha comunidad en el CUDI. Líder del Grupo de Gestión de Tecnología Educativa del Comité Anuyes TIC y de Metarred TIC México y participante del Programa Multidisciplinario de Educación e Investigación de la Academia de Ingeniería de México, además de presidenta del Grupo de Educación de la Red Clara y del Comité de Aplicaciones del CUDI, así como consejera de la SOMESE. También es miembro número uno, número de la, es miembro del número de la Academia Mexicana de Informática. De igual forma, encabeza el grupo de cómputo educativo de la red de computación en el IPN. Y aquí veo que la doctora nos puso una semblanza muy, muy reducida porque ella ha recibido diferentes premios a nivel nacional, entre ellos creo que el premio Amalia Solórzano. Y bueno, pues yo lo comento porque la verdad que es un lujo que el día de hoy nos acompañe. Bienvenida, doctora Marina.
Muchas gracias.
De la misma manera les voy a presentar a la doctora Ángeles Solórzano. Ella es directora del Instituto de Investigación y Robótica Educativa, socia fundadora y directora académica del Instituto de Innovación y Robótica Educativa, líder pedagógica del Orbit Escuela de Robótica, miembro del Consejo Técnico Académico de la Red Temática Mexicana para el Desarrollo e Incorporación de Tecnología Educativa en México del CONACYT, a cargo del Comité de Robótica tentativa. Perfil deseable en PRODEP por 2 periodos consecutivos y experta en el tema de la cuarta revolución industrial. Es mentora estrella de la red de mentoras OCDE de México para la iniciativa Niñas STEM. Pueden pasar a. También es embajadora de Mexicanas del Futuro, miembro del primer Parlamento de Mujeres en el H Congreso de Nayarit y mujer destacada en Ciencia y Tecnología 2022 por la MEXME, capítulo Nayarit. Es ingeniera industrial y posgraduada en negocios y estudios económicos con especialidad en temas empresariales y económicos, por lo cual cuenta con 3 medallas de investigación para los años 2007, 2008 y 2009, merecedora de reconocimiento Anuy STIC 2021 y 2022. Muchas gracias, doctora Ángeles, por estar el día de hoy aquí acompañándonos. Ahora les
Gracias.
voy a presentar a la maestra Yara, a la doctora Yara Pérez. Ella es doctora en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad por el programa transdisciplinario del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN. Cuenta con maestría en Robótica e Ingeniería Mecatrónica por la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Actualmente coordina el Comité de Inteligencia Artificial de la Red Temática Red Hat México, CONACyT. Tiene un curso en postdoctorado, curso en postdoctorado con el tema Modelos de Continuidad Educativa en el Laboratorio de Informática Educativa y Sociocibernética de la Sección de Estudios de Posgrado de UPIXA del IPN y también imparte materias de robótica e inteligencia artificial para las maestrías en Dirección de Empresas en Manufactura de la Universidad Tecnológica de México y funge como consultora externa para la certificación y cálculos de incertidumbre en la empresa OTM. Inspecciones y servicios industriales. Ha colaborado con la gestión y vinculación de la industria, academia y sociedad para el desarrollo y divulgación de las competencias digitales con los tres sectores y tiene experiencia en desarrollos tecnológicos, sistemas embebidos de monitoreo, control automatización y análisis de datos para la industria petroquímica y la. Bienvenida, doctora Yara, también un gusto tenerle por aquí el día de hoy. Y también les voy a presentar al maestro Guillermo Pech Torres. Él es doctorante en educación y maestro en tecnologías para el aprendizaje por la Universidad de Guadalajara. Es químico por la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente es coordinador del Comité de Cultura y Educación en Ecosistemas Maker para la Red MX y asesor en el Seminario Permanente de Investigación Educativa Recrea para el CEMIG. Y también formador en áreas de ciencia y tecnología en Sistema Público Jalisco. México, bajo la mirada de la ciencia creativa. Sus líneas de investigación se relacionan con la formación de las educaciones científicas tempranas, los usos creativos de la tecnología, enseñanza de la química, el desarrollo de las competencias del siglo XXI, la realidad aumentada, la robótica educativa, la cultura maker y la educación STEAM. Pues bienvenido, maestro Guillermo. Y bueno, vamos ahora, sin más, a darle la palabra a la doctora Marina, quien estará llevando este panel.
Muchísimas gracias por la invitación a todo este equipo de colegas que hemos venido trabajando en esta iniciativa que ha llevado por nombre Mexicanas del Futuro desde el año 2018. Yo le voy a pedir a mi compañero Memo Pech si nos apoya con la presentación justo. Muchísimas gracias, Memo. Y decirles que esta iniciativa, bueno, quizás deba yo comenzar comentándoles que nosotros como red somos una comunidad que normalmente está poblada por investigadores del tema de la tecnología educativa y esta comunidad de investigación que ha sido una red CONACyT y que es esta comunidad CUDI, es una comunidad que los puede recibir si les interesan algunos temas. Son como 15 temáticas las que estamos manejando, que van desde la educación maker hasta la educación con inteligencia artificial, pasando por temas, obviamente, de educación a distancia, hasta economía social y solidaria utilizando tecnología educativa. También recientemente aperturamos un comité relacionado con tecnología educativa aplicado a la medicina y salud. Y uno de nuestros temas, pues, ha sido este asunto de la inclusión. En 2016, que la red toma solidez desde el punto de vista de ser reconocida Red Conacyt y Comunidad CUDI, aunque en realidad la gestamos a finales del 2014 y trabajamos todo un año en su configuración, desde la primera reunión anual nosotros identificamos como uno de los temas clave justamente el impulsar a que más mujeres pudieran incluirse en estos temas tecnológicos. Y así es como empezamos a trabajar una agenda, inicialmente de la mano de la AMITI, que es una de las asociaciones más antiguas en el área de tecnologías de información. Ellos tenían en ese momento, todavía lo tienen, un programa que se llama AMITI WIT. Hicimos una sinergia con AMITI, hicimos una sinergia con el ILCE de aquel momento, del 2018, y comenzamos, como bien señalaba la doctora Carmen, comenzamos con una versión de alguna manera presencial de todo esto. Entonces, si me lo permiten, lo que vamos a estar trabajando con ustedes, pues son temas que tienen que ver con estos antecedentes. Y cómo le hemos hecho, y en el libro que les puso ahí el maestro Pech, el QR, toda esta narrativa está documentada y puede serle de mucha utilidad a aquellas universidades que, como ustedes, tienen también agendas relacionadas con estos temas. Y bueno, pues entonces en esta historia que ya empecé a contarles, en estos datos generales que vemos en las siguientes láminas, el programa ha tenido 4 ediciones. Este año tuvimos ahí una situación compleja porque logramos, bueno, compleja en el sentido de que no pudimos operativizar la versión 2023, pero sí logramos internacionalizar el programa y hemos venido trabajando en esa dirección. Entonces, la primera edición se llevó a cabo en mi casa, que es el Instituto Politécnico Nacional, donde tenemos 19 centros de educación media superior, que le llamamos los CECITS, o vocacionales, y que ahora ya tenemos incluso foráneos, ¿verdad? Pero ahí pudimos atender 2.500 niñas. El programa es una intervención que lleva figuras femeninas consolidadas, ya sea en cualquiera de los sectores, ¿verdad? En el sector de la ciencia, la tecnología, el sector académico, en el sector empresarial, en el sector gobierno, en el sector social, lleva estas figuras directamente a las escuelas, a los auditorios de las escuelas. Así que el trabajo, el éxito de un programa como este, tiene muchísimo que ver con las coordinaciones de educación media superior de las universidades. Sin su ayuda, no podemos llegar a cada plantel con apoyo de la dirección de ese plantel para que las niñas salgan de las aulas, estén presentes en un auditorio y escuchen la narrativa de estas mujeres. Estas mujeres, desde la primera edición, les llamamos embajadoras. Y la tarea de asistir hasta estos planteles le llamamos caravanas, porque utilizábamos cerca de 2 semanas para visitar un gran número de escuelas y una misma embajadora pues nos ayudaba en esas 2 semanas, destinaba de su agenda tanto en matutino como en vespertino mínimo 2 días y cubríamos una cantidad importante de auditorios donde ellas narraban por un lado de qué va su área de especialidad, qué proyectos han hecho y por el otro lo narraban desde un punto de vista muy humano de lo que ha sido su historia como mujeres, desde que eligieron la carrera hasta lo que ha sido su desempeño profesional. La siguiente edición la hicimos en 2019 con 1.500 niñas, en este caso de la UNAM. Estamos trabajando con CCHs y con las prepas UNAM y siguen trabajando con nosotros desde entonces. Teníamos pensado para 2020 que la edición se hiciera, la edición en forma presencial se hiciera en Guadalajara con la UDG, Pero como todos saben, por la pandemia, normalmente estas ediciones de mexicanas se hacen en los meses de agosto a noviembre. Tuvimos que suspenderlas. Sin embargo, afortunadamente, para el 2019 finales, la OCDE habló con nosotros, su presidente, su director en México en aquel momento, y nos comentó también del programa que la OCDE tenía sobre niñas STEM. Y nos mencionó la urgencia de que no solo atendiéramos a chicas de preparatoria, sino que bajáramos a secundaria, porque ya para preparatoria se había perdido mucho talento que no había logrado ser inspirado para optar por estas opciones. Y de esta manera es que hicimos una prueba piloto. Afortunadamente, la prueba piloto fue en enero del 2020, y ahí trabajamos muy de cerca con la alcaldía de Álvaro Obregón. En aquel momento, la que ahora es gobernadora de Campeche es una mujer muy comprometida con estas causas, y y facilitaron la logística en 10 secundarias de la demarcación, y la experiencia fue brutal. El programa Mexicanas del Futuro, además de las caravanas con las embajadoras, cierra con broche de oro en... Normalmente en la visita de las niñas más interesadas en el tema a un centro de investigación, donde se les ofrece una feria muy rica de talleres, de los cuales ahorita mis compañeros les van a hablar. Y en este caso, cuando trabajamos con las niñas de secundaria, ya el tema de cierre de la feria se llevó a cabo en un deportivo familiar. Y llegaron familias, llegaron las niñas con sus hermanos, con sus padres, hasta con sus abuelos. Se volvió un evento muy interesante que también nos hizo replantear las siguientes ediciones. Finalmente se hizo una edición en 2021 que marcó un hito en lo que ahora es la expectativa de Mexicanas del Futuro, ya para su internacionalización, porque virtualizamos todo el programa a partir de fondos CONACYT que nos dieron en la convocatoria de vocaciones científicas, que desafortunadamente es una convocatoria que ya desapareció. El reto que nos puso el CONACYT del 2021 fue monumental, porque a diferencia de otras ediciones, nos daba 5 veces menos recurso económico y nos exigía 10.000 beneficiarios. Entonces, asumimos el reto. Y ahí, con ayuda de la UNAM y sus recomendaciones de trabajar con redes sociales, también incursionamos en una producción pues ya distinta, ya totalmente cercana a la dinámica de las chicas. Y el boom es que, bueno, logramos 86 mil visitantes y superamos las 10 mil chicos atendidos, porque no solamente hubo niñas, hubo también varones. Pero en caso de mujeres ajustamos 6.800 niñas. Y esa es en general la lógica. El objetivo, como se ve en la siguiente lámina, pues tiene que ver con lo que les acabo de contar, con poder inspirar estas vocaciones sociotecnocientíficas, porque para la edición del 2021 ya no solamente estábamos centrados en temas TIC, sino en temas de humanidades que aprovechan la tecnología de manera importante. Nuestras embajadoras también eran, por ejemplo, abogadas o gente de otras áreas sociales que trabajan temas que tienen que ver con STEM. Y seguíamos haciendo estas ferias y estas caravanas. En la siguiente lámina, pues justamente se subraya que las actividades centrales son las que mencioné, las caravanas y ahora la feria familiar. Entonces, bueno, pues voy a pasar la voz a uno de mis compañeros para que les hable de las embajadoras y su papel en las caravanas.
Muchas gracias, doctora Marina. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Efectivamente, yo les comento desde la perspectiva de las embajadoras, porque tuve la fortuna de ser una de las embajadoras de Mexicanas del Futuro. Y como bien menciona la doctora Marina en la diapositiva anterior, la estrategia de Mexicanas del Futuro es llegar a las niñas a través de las caravanas. En su momento fue presenciales, pero ya cuando se Ya cuando se digitalizó todo esto y cuando pudimos tener el alcance mucho mayor a través de las redes sociales, a través de Facebook, de YouTube, nos dimos cuenta que también las caravanas con estas conferencias de mujeres embajadoras tocaban no nada más a las mujeres, sino también tocaban a los varones, a los jóvenes, a los padres de familia, a los abuelitos, porque uno de los hallazgos más importantes que vivimos como embajadoras es ver que estas dudas que nos llegaban a través de Facebook y de YouTube, era un acompañamiento familiar. No nada más las chicas que estaban interesadas en STEM, sino se les abrían los ojos a los padres de familia, se les abrían los ojos a los abuelitos, estos tutores, incluso a los varones que también tienen estas dudas de las propias áreas STEM, ¿no? Entonces, en lo personal, yo cuando tuve la fortuna de dar la charla, pues había preguntas de cómo le hiciste, cómo llegamos hasta ahí, hacia dónde vamos. Es esclarecedor saber que podemos tomar diferentes caminos, que hay herramientas, que hay programas que nos apoyan a las mujeres, que hay incluso becas. Y cuestiones así que les permiten a las chicas saber cómo hacer lo que ellas están buscando, o a lo mejor actividades que ni siquiera conocían, ¿no? Puedo ser geóloga, ¿no? Puedo ser alguna otra cosa que para ellas estaba muy lejano, ¿no? En ese sentido, pues las caravanas fue un catalizador, fue un detonador que permite esclarecer dudas y abrir estas emociones que luego se aterrizan en la feria familiar de talleres y conferencias. En la parte híbrida se hizo también esta feria y pudieron entrar a través de la tecnología las chicas, igual sus padres, igual los tutores, y con la herramienta que se generó a través de la plataforma pudimos llevar un registro de todos estos padres y niñas que podrían entrar. Y entonces sensibilizas a las chicas a través de las caravanas y aterrizas y esclareces sus dudas a las interesadas ya en actividades puntuales, ¿no? De cómo quieren ellas verse en un futuro. Adelante, Pech, por favor. Y bueno, les platico un poquito. Las embajadoras tenían un perfil declarado. Nosotros en el programa de Mexicanas del Futuro, se busca que sea un perfil consolidado o en consolidación dentro de los campos de las ciencias, las matemáticas, las tecnologías, las ingenierías y las humanidades, y que también se caractericen por tener una perspectiva interdisciplinar de innovación, de bienestar y de colaboración multisector en su quehacer, sobre todo para que puedan conectar con las chicas, ¿no? Y entonces, pues tocamos una cuádruple hélice porque tenemos empresarias, tenemos servidoras públicas, tenemos académicas e investigadoras y activistas de la sociedad civil, que entonces podemos llegar aún más a las muchachitas y jóvenes interesadas, ¿no? Entonces, como les mencionaba, desde la perspectiva de las embajadoras, nosotros damos una charla que esclarecemos las dudas, quizás un poco no tan técnicas, porque eso se aterriza un poco más en la fe, pero sí sensibilizamos a las chicas y hablamos desde nuestra experiencia y les logramos el cómo sí, les transmitimos el cómo sí puedes tener una carrera STEM. Adelante, Pech, la siguiente. Bueno, aquí tenemos la diapositiva con algunas de las embajadoras. No sé si se pueda rayar, pero yo ando por ahí, en la derecha, la segunda. Y pues, si gustan, también tenemos algunas charlas en YouTube. Las podemos ver todavía. También en el canal de Facebook, me parece que podemos acceder a estas charlas y poder utilizarlas, y a lo mejor sirven para alguna clase, porque también vale la pena comentar que pues todo esto, como mencionó la doctora Marina, es a través de sinergias con las universidades, con las escuelas, con las preparatorias. Es necesario que los docentes inviten a sus alumnas. tuvimos estas sinergias y pudimos decir que el propio docente decía, no, pues es que necesito para tomarte en cuenta cierta calificación, necesito que entres a esta charla, ¿no? Y promueves así de alguna forma que que la clase y que la escuela tome esta iniciativa, ¿no? Adelante, Peche. Y bueno, ya lo que sigue son las ferias. Le doy la palabra al compañero Pex, que es el experto y organizador de estas ferias de talleres.
Muchas gracias, Yara. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Bueno, como bien ya comentaste, dos de los elementos, y en su momento también lo hizo Marina, que están presentes dentro de este proyecto Mexicanas del Futuro y que transitaron a lo virtual o al ambiente digital por las cuestiones pandémicas, bueno, son la caravana y posteriormente el elemento de las ferias. Estos elementos de las ferias inician primero, como ya se mencionó, con aquellas chicas que estaban interesadas en los temas que en ese momento detonaban de ciencia, tecnología y sociedad. Posteriormente, con la incursión o ya con el resueno de este tema de STEAM, bueno, este lema de la feria de talleres, cambia un poco o se suma este elemento del STEAM y también el paradigma Maker Stream, como ya estaba comentando también Marina, pero el elemento digital nos dio oportunidad de encauzar una nueva tarea en esta parte de la relación de ferias. En primer lugar, bueno, este espacio de las ferias que detona con una serie de actividades prácticas, digitales, interactivas, sumadas al medio digital, buscaban sumar a los actores de la cuádruple hélice. En este momento, en el cierre de la feria, teníamos la suma de aquellas embajadoras que bien pudieran sumar en un hacer práctico también y compartir con las niñas y los niños, etcétera. Teníamos también empresarios, integrantes de la comunidad académica y todo aquel voluntario que estuviera interesado en su momento en compartir alguna actividad con todas estas niñas de diversas edades. Ya en su momento Ángeles también nos va a platicar toda esta logística. Y precisamente en la última emisión, que fue en la 2021, nosotros buscábamos sumar todos estos elementos digitales a los quehaceres que tenían los expertos que nos compartían en los talleres bajo un lema. Nosotros llamamos en esta ocasión pues a estos talleres bajo el lema de Sin Fronteras. Esto era dar la oportunidad a aquellos participantes que estaban en redes sociales o en algún elemento digital de poder participar, pero también aquellas maestras, maestros, personal de la academia o de toda esta hélice que mencionábamos, a que pudieran recibir invitados en sus instituciones y en sus espacios para realizar justamente estas prácticas que se transmitían en tiempo real, pero también con participantes en vivo, dando la apertura a esta modalidad justamente híbrida, permitiendo que interactuara de forma digital o de forma presencial. Entonces tuvimos este aumento o este plus dentro de la gama de los talleres que nosotros presentábamos y se dio la oportunidad de interactuar en estos dos momentos. En el caso de los talleres, además, tuvimos una diversidad de temáticas. No se da límite pues, digamos, al tema que se puede compartir en esta experiencia, pero principalmente las fuimos distribuyendo o se vio que en su mayoría estaban enfocadas en el área de las físico, matemáticas e ingenierías. Del total de talleristas que tuvimos, que fueron aproximadamente 50 talleres que se proporcionaron en 2 días de forma virtual e híbrida, pues vemos que corresponden áreas también de la biología, la química y las ciencias de la salud, las artes en las humanidades y las ciencias sociales. Lo curioso fue que muchos de estos talleres se dieron en una modalidad justamente interdisciplinar del ámbito STEAM. Tuvimos talleres en los que, por ejemplo, se habló sobre el diseño digital 3D con alguna herramienta interactiva como Tinkercad, bajo un pretexto cultural, que en este caso realizar pues algunos adornos navideños y tarjetas de Navidad también. Por ejemplo, también tuvimos casos en los que se aplicó el elemento de coding y de programación para introducir a las niñas con algunas herramientas visuales como son el Scratch, y justamente son aquellos talleres que tuvieron un mayor interés por el público al que nos dirigíamos en ese momento, son los que tienen un mayor transmisión. Ese fue uno de los enfoques o curiosidades que pudimos observar en esta parte. Cabe mencionar que asimismo uno de los talleres que más llamó la atención en ese momento fue aquellos que se llevaron en la modalidad híbrida. justamente tuvimos la oportunidad de que maestros de educación pública también pudieran sumarse a esta tarea de impartir los talleres y compartirnos un taller en el que se realizó pues la exploración del ADN en una de las frutas y fue transmitido en vivo, pero también las chicas que se encontraban en esa institución lo realizaron en conjunto con la maestra. En todo momento se cuidó también que pues, las herramientas de privacidad y de cuidado con las niñas pues fuera lo más certero posible. Algunas de las experiencias adicionales que se les puede compartir pues, son las siguientes. En suma, vemos aquí que los colaboradores para esta feria, justamente en la logística, además de quien lleve a cabo este taller, pues se requiere de algún moderador. Es figura que con la que también se contó en el momento de la presentación pues de las panelistas en la otra etapa, y tuvimos también algunos conferencistas que nos proporcionaron los espacios dirigidos principalmente, como vimos en este caso, a los niveles secundario y bachillerato público. Pero la curiosidad fue que tuvimos una diversidad también de respuesta, ya no solo entre las niñas de este rango de edad, sino entre otras edades, apoyados de las coordinaciones educativas de las diferentes instituciones para poder dar seguimiento a este formato del taller, además de establecer las fechas precisas del taller, que fueron al cierre de las conferencias. Bueno, se realizaron una serie de invitaciones a todas las instituciones. Algunos otros casos que se pueden compartir y algo que nosotros rescatamos de esta experiencia, dado que se realizó una transmisión en vivo, es que todos los videos, todos los talleres que se realizaron quedaron con el registro digital en las diversas plataformas que se trabajaron de redes sociales y también de consumo de videos, como es el caso de YouTube. Por lo que se considera que aunque esta etapa de transmisiones ha finalizado, es aún valiosa por el acervo pues que tuviéramos nosotros posibilidad para el uso de forma asincrónica. Cualquier persona que estuviera aún interesada en estos temas de programación, de robótica, incluso se habló en ese momento de inteligencia artificial y diseño de videojuegos por algunos de nuestros expertos, y que quisiera consultarlos, bueno, las tiene ahí disponibles para su uso e incluso su réplica con algunos estudiantes. Los expertos trataron de utilizar un lenguaje sencillo y compartir el paso a paso de lo que querían pues justamente hacer en estos talleres. Tuvimos la modalidad con herramientas digitales y también tuvimos expertos, por ejemplo, de la Universidad de Yucatán. En la Facultad de Química se realizaron un taller de experimentos en los que se fueron compartiendo justamente las herramientas y empezamos a generar algunas sinergias. En la última figura vemos justo este caso de la maestra de secundaria que transmitió esta práctica pues de desglosar el ADN de una fruta para pues niños de este rango de edad. Estos son algunos de los resultados de experiencias que nosotros tuvimos en la feria digital. Cedo el micrófono a la doctora Ángeles para que nos comparta un poco más de todo lo vivido a nivel logístico.
¿Qué tal? Muchísimas gracias, amigo Guillermo. Un placer estar unidos a través de la virtualidad. Les saludo desde Nayarit cálidamente en este frío que estamos teniendo. A mí me toca compartirles la parte en la que analizamos un poco los resultados, la numeralia, y el proceso en el cual creamos esta iniciativa. Me parece total pertinencia el evento que ustedes están organizando de Ciudadanía Digital para compartir esta iniciativa, porque como lo planteaba la doctora Marina en los antecedentes, la situación fue llevando a la iniciativa a que transitara de una visión y de un paradigma presencial, con todas las limitantes que eso implica de logística, de asignación de presupuestos y de alcance real. La situación fue llevando a que transitáramos a una iniciativa con una propuesta totalmente virtualizada. Y entonces, yo recuerdo las sesiones en las que nos lideraba con toda la pertinencia que lo hace ella, la experiencia de la doctora Marina, esas sesiones donde nos llamaba a pensar, bueno, ahora con este desafío tan grande de cubrir a esas 10.000 beneficiarias, ¿cómo lo vamos a hacer? Y entonces, la iniciativa, eso me parece que es uno de los aportes más valiosos que nos obligó a nosotros como investigadores a tratar de pensar la forma en la que teníamos que crear una comunidad virtual, una comunidad virtual que impactara en la ciudadanía digital de estas niñas, de estas adolescentes que queremos que se matriculen en materias, en carreras, en medio superior y en superior, que estén vinculadas con mayor aporte científico y tecnológico. Eso fue lo que nos movió a impulsar el proceso de creación de la iniciativa. Habrá que decir que este proceso, si me das a la primera diapositiva, Guillermo, por favor. Este proceso tiene que ver con que tuvimos que pensar, trazar una estrategia clara de cómo íbamos a conectar con esta población. Porque, bueno, somos educación superior, los docentes e investigadores que estamos en esta red y colaboramos, estamos vinculados y estamos adaptados a trabajar con, pues ya con jóvenes. Pero cuando se trata de ir a chicas de bachillerato, a muchachitas de secundaria, a tratar de conectar con niñas, nos hicimos conscientes de que teníamos que trazar una estrategia en donde la identidad visual era fundamental. Y comenzamos desde la creación de personajes a base de ilustraciones, a modo de caricatura, que pudieran conectar con estas niñas, pero sembrando semillas aspiracionistas, pues que contrapongan a los estereotipos que nosotros sabemos que existen en la sociedad, para inducirlas a que estudien carreras que están feminizadas de antemano, ¿no? Enfermería, para ser maestras, docentes, son carreras que para ser asistentes administrativos, esa parte está nuestra sociedad sesgado a que son las mujeres las que ocupan esos puestos. Entonces tuvimos que irnos a la base y crear una estrategia donde la identidad visual, la plataforma web, cómo íbamos a crear esa plataforma en donde se generaran los perfiles de las embajadoras, los moderadores, cómo íbamos a coordinar esta parte de que las conferencias estuvieran grabadas de manera simultánea, que quedaran disponibles, todas estas cuestionantes del cómo lograr formar una comunidad virtual, pues fueron a prueba y error, ¿sí? Ahorita en la diapositiva más adelante lo vamos a revisar. Pero la esencia de un riesgo que tomamos nosotros y que creo que nos fue muy bien, fue pensar fuera de la caja en donde siempre pensamos los docentes. Nosotros pensamos en que transferir el contenido hacia la caja y los chavos, las chavas, revisando el material, sucede la magia. Y nos dimos cuenta que no, que para formar una comunidad virtual y para incidir en esta nueva ciudadanía digital, tenemos que pensar en todas aquellas plataformas con las que realmente ellos interactúan. Y para nosotros fue un paradigma muy grande a nuestra iniciativa promocionarla por TikTok y promocionarla por Instagram. Y en gran medida, el haber tomado esa decisión fue la que hizo que tuviera tantas, que llegáramos a las 86,000 visitas. ¿Cómo empezamos? Comenzamos pensando en que el desarrollo de la plataforma tenía que ser de frontera y se basó en Google Cloud y se analizaban métricas de cómo estaba formada la plataforma. Obviamente se tomó el Zoom como mecanismo de salida para que cada conferencia tuviera la moderación, el panelista y el control de la sesión. Y las dos salidas principales para masificarse en la transmisión y pensando en un repositorio que fuera útil como un acervo para su posterior uso, fueron YouTube y fue Facebook. Generalmente hasta aquí nos quedamos. Generalmente las iniciativas de educación superior formales no transitan hacia él. ¿Y cómo lo promocionamos en Instagram? ¿Y cómo lo promocionamos en TikTok? Bueno, la experiencia les queremos compartir que sí es un gran trabajo. ¿Por qué? Porque simultáneamente tienes que estar generando contenido y luego ese mismo contenido lo tienes que tomar y adecuar al formato en el que puede ser visto potencialmente por Instagram y en el cual puede ser consumido en TikTok. Y sí es mucho trabajo, pero una vez que se viraliza, entonces se empieza a ver que rápidamente las personas interesadas en la comunidad se van uniendo. Sí, yo pienso que es de las cosas que de los hallazgos o de los resultados más notorios que tenemos en esta iniciativa. ¿Le das a la siguiente, Guillermo, por favor? Aquí ya les adelantaba yo sobre lo que es el proceso. ¿Cómo lo generamos? Bueno, nosotros determinamos que es precisamente el uso de las TIC el que nos tenía que ayudar a mediar la comunidad virtual, pero que el mensaje fuera de un sentido de apropiación social del conocimiento, que cada interacción que tuviéramos hubiera un aprecio por lo valioso que era el ser una mexicana exitosa, pero basada en tu esfuerzo, basada en tu talento, basada en tu historia de vida. ¿Por qué? Porque hay que contrarrestar todos esos mensajes que están influyendo en la ciudadanía digital de los chavos de quererse hacer famosos y de querer tener dinero por ser influencers, hablando de temas que no aportan nada. Entonces, ese fue el mensaje central que nosotros queríamos dar. Y tomamos a las TICs para consolidar una metodología que es la que les presentamos en este momento. En una primera instancia, una iniciativa virtual de esta naturaleza, primero se tiene que concertar. O sea, se tiene que revisar perfectamente cuáles son los rubros de financiamiento, los topes, o sea, con lo que se cuenta para hacerlo. Luego se inicia el proyecto con una lluvia creativa entre todos los que están involucrados para saber las potencialidades, para saber las limitantes que se tengan también desde el punto de vista técnico y metodológico y demás. Se define el proyecto, se planifica y luego se pasa a la parte de prototipado virtual. Ahí, en la siguiente diapositiva, les voy a compartir más adelante dos factores clave que son importantes. Pero en esta parte donde se hace el prototipado, el maquetado de la parte virtual, ahí es a prueba y error, tratando uno de imaginar qué funciona, qué no, y ahí se toman las decisiones que ya consolidan una primera versión muy funcional de la plataforma, se lanza para conformar la plataforma virtual y bueno, ya a partir de los resultados que se obtienen, ya se puede ver el rendimiento que se está teniendo, controlar algunas variables que se necesitan ajustar y se cierra el proyecto. Por ejemplo, en el rendimiento y control del proyecto hubo una variable que les compartimos que es muy interesante. Ya que esto era simultáneo y eran muchísimas conferencias al mismo tiempo. Entonces, desde la parte técnica, nos dimos cuenta que al momento de que la embajadora y el moderador, de manera autónoma, ellos podían decidir en qué momento se podía dar la conferencia, en ese momento la plataforma podía hacer el llamado a generar la sala Zoom para impartirla, a través de y vincularse con los números telefónicos de los participantes. Si nosotros hubiéramos sabido en el desarrollo del proyecto que eso se podía hacer, nos hubiéramos quitado de muchísimos dolores de cabeza, pero nos enteramos que eso se podía hacer hasta en el propio desarrollo del proyecto, ¿no? Ese es un hallazgo operativo que nos encontramos muy, muy interesante. ¿Le damos a la siguiente? Por favor. Una de la del factor clave de éxito para manejar la interacción de moderadores, de panelistas, de personas de staff, de que cada quien cumpliera su rol, porque lo que hay que decir, tal vez que no lo hemos dicho, es que al dar el recurso al CONACYT, como siempre se da con un tiempo muy apretado para la ejecución, pues todas las metas tenían que ser pensadas en que la ejecución del proyecto tenía que ser en 3 semanas, cuando mucho, no recuerdo muy bien la fecha, pero entonces hacer todo esto en 3 semanas, pues sí era bastante ambicioso. ¿Cómo se pensó? Bueno, desde la entrada a la plataforma se pensó en que la asignación de roles de interacción en la plataforma era clave de éxito. Y por eso se determinó que se iba a dar un perfil vinculado para un estudiante, para los embajadores, para los profesores que acompañaban a los estudiantes, que los motivaban y demás a que se involucraran en la iniciativa, y también al personal de staff. De tal manera que se involucran en la plataforma, se involucran en la parte de las charlas, y al final, hasta que la iniciativa va concluyendo, ellos tienen que demostrar que interactuaron en la plataforma para que puedan descargar su constancia. Entonces, ese fue un factor clave para tener audiencia. Aparte de la valoración o el ajuste en la gestión política de llamar a esos directores, a la Secretaría de Educación, para que le dieran difusión a la iniciativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues sí tenemos, todavía no existen estas variables de que la ciudadanía digital nos da para estar en lo digital solamente. Tenemos que buscar los modos en acercar a los jóvenes a estas nuevas dimensiones. Y la siguiente, por favor. La numeralia de Facebook, ustedes las pueden ver aquí. Bueno, fueron casi 53,000 visualizaciones. Casi 6,000 me gusta y reacciones, los 7,600 clics en el enlace son muy buenos, dado que derivan en 3,600 comentarios, y algo que nos llamó muchísimo la atención es que aunque nuestro segmento era para jóvenes, mujeres, se empezaron a incorporar chicos. Y entonces en todas las charlas veíamos que había preguntas de las muchachas, pero también había preguntas de los jóvenes, lo que nos llevó a decir, mira, qué interesante, también estamos incidiendo en nuevas masculinidades, ¿no? O sea, también en nuevas perspectivas de desempeño en las mujeres, pero también los chavos están haciendo un ajuste ahí un poco más objetivo. Aquí podemos ver las principales ciudades que están que estuvieran involucradas. Esta es la importancia de que el evento se haya hecho con Google Analytics, porque la propia plataforma nos permitía acceder a un sinfín de variables con las que nosotros podíamos reflexionar en dónde fue el mayor impacto que se tuvo de la iniciativa. ¿Le das a la siguiente, por favor, Guillermo? En cuanto a los resultados y al impacto, a los resultados y al proceso, es lo que les podría comentar. Y me permito comenzar este apartado que son las aportaciones y el impacto y después cederé la palabra a alguno de mis compañeros. Les comento, la construcción social del género fue uno de los hallazgos que tiene la investigación al encontrar que la forma en la que se percibe la niña, la joven, tiene que ver con estereotipos que ya están fijados desde la familia, la escuela, la comunidad, los medios de comunicación, la religión, el lenguaje, las costumbres, obviamente el desarrollo y sesgo de la ciencia de nuestro país, los organismos laborales, la cultura laboral o las prácticas de lo que hay en torno a la empleabilidad y las relaciones de poder que existen, ¿no? Encontramos que en estos temas, cuando hablamos de STEM, hay una sobrerepresentación masculina en el sector, puesto que los trabajos de mayor prestigio en la industria, pues casi siempre están ostentados por los varones. Esas son algunas de los rasgos que encontramos a lo largo de las charlas, a lo largo de las interacciones que tenemos, que tuvimos en la iniciativa, y que también están sustentadas en el instrumento de investigación que me parece que la doctora Marina lo comenta, ¿verdad? Adelante.
Sí, pues nosotros, como les decía, en Red Latte, la mayor parte de los miembros somos investigadores. Algunos inclusive, un importante número de los miembros de la Red Latte son miembros de miembros SNI. Los que no lo son, muchos son maestrantes o doctorantes. Y bueno, en ese espíritu, pues estos ejercicios no solamente eran una intervención de buena voluntad ciudadana, sino que también tenían su curiosidad tecnocientífica o sociotecnocientífica. Y el instrumento que venimos puliendo desde la primera edición ha tenido el acompañamiento de la Facultad de Psicología de la UNAM a través de toda una investigación sobre instrumentos que ya existen para medir este tipo de estereotipos. Y un diseño que también se estuvo calibrando y piloteando, insisto, desde el 2018, ya para llegar a estas ediciones 2021-2022, el instrumento estaba bastante maduro. Y este instrumento, el reto era cómo no aburrir a las niñas, porque cuando era el asunto presencial era relativamente sencillo aplicarlo, ya que llegaban los autobuses en el... bueno, por un lado teníamos a las niñas en el auditorio cautivas, bajo el control de sus propias escuelas, y en el caso de las ferias llegaban también con sus tutores, y en el receso donde les dábamos un lunch, aquí hay que decir que también había un patrocinio de las empresas para dar esos lunch, o para pagar el diésel de los autobuses para trasladarlas al centro de investigación. Ahí, durante ese tiempo, los maestros y maestras se aseguraban que nos contestaran el instrumento. Pero a la distancia, pues esto era también un desafío. Entonces, se nos ocurrió y funcionó perfecto, pues de alguna manera partir los ítems del instrumento en momentos de la experiencia de la chica. De modo que cuando se registraba en la plataforma ya contestaba algunas de las preguntas del instrumento y terminaba por completar las preguntas si ella quería su constancia. Entonces, su constancia requería que respondiera ciertas preguntas y claro que iba a querer su constancia porque en la complicidad con las escuelas, sus maestros les daban puntos en su materia, normalmente materias de orientación vocacional, por haber participado. Entonces, con esto, pues hemos podido tomar el pulso del fenómeno y es muy interesante decirles que entre los hallazgos, pues las niñas entran al programa con los estereotipos bien enquistados, es decir, la mayoría está pensando estudiar para enfermera, para abogada, para administradora, para, ¿qué más teníamos por ahí? Maestra, obviamente, pedagoga. Y cuando termina el programa, estas respuestas ya varían en un importante número. Las escuelas, las universidades que se involucraron mucho, ustedes vieron en el récord cómo Campeche se involucró muchísimo. Hay universidades que de veras se comprometen hasta las últimas consecuencias y están en el programa, pues conformando un comité organizador, donde por supuesto que no hay cuatro personas. La logística implica más de 100 gentes. Yo diría que muchas más si ya involucramos lo que sucede en cada plantel. Pero digamos que en el núcleo, pues sí, ya vemos una cantidad impresionante de logística. Y entonces, ahí las universidades, como repetimos una y otra vez, tienen un papel toral en el compromiso. Y en este compromiso algunas universidades nos van diciendo lo que va pasando con sus propias demandas o más bien ofertas en los periodos de exámenes de ingreso. Y un caso icónico que nos gusta mucho compartirles es el de la UNACAR. La UNACAR, cuando empieza con el programa Mexicanas del Futuro, tenía escasamente por año una o dos niñas en sus programas de ingeniería. Después de Mexicanas, lograron tener hasta 17 niñas que optaron por las ingenierías. Y ahora esta universidad tiene un programa exitosísimo de niñas STEM ya instalado, es decir, se inspiraron no solamente las niñas, también las maestras y las autoridades y lo tienen ya como un programa fijo para poder subir esta cifra que es como del 30% de mujeres que normalmente acceden a las carreras de ingeniería y que muy pocas universidades han podido subir de ese 30% a un 40% de mujeres, ¿no? Entonces, ustedes van a poder ver los ítems, los resultados en el libro, Por ahí les publicamos ya también la liga directa. Ahorita antes de irnos se la volvemos a poner en un QR y vale mucho la pena que revisen porque les podría ser de utilidad el instrumento para ir midiendo lo que va sucediendo con sus chicas. Y bueno, pues por ahí, ¿quién continuaba platicando todo esto? Creo que Yara, ¿verdad?
Sí, doctora, gracias. Sí. Bueno, yo una parte, sobre todo la parte donde dice que, retomando lo que mencionaba la doctora Ángeles, cómo es que tenemos que cambiar este fomento de los modelos vitales, cómo se tuvo que hacer esta estrategia para darles otros modelos a las niñas, para que ellas puedan decir que quieren visualizarse de otra forma, y a través de Mexicanas y con este análisis pudimos diseñar estas como caricaturas, como modelos a seguir y generar esta disrupción de las de los paradigmas que ellas tenían y cómo podían visualizarse de otra forma, ¿no? A través, obviamente, de las embajadoras como científicas y tecnólogas destacadas. Y sobre todo también otro de los hallazgos que concluimos aquí en Mexicanas es que sí se necesitan estos vínculos y esta transferencia de la cuádruple hélice, interés de los gobiernos estatales y municipales para adoptar esta experiencia y coordinar estas ediciones. Bien mencionaba la doctora Marina el caso de éxito de Campeche, de la UNACAR, cómo ya lo adoptó toda la UNACAR para poder ir subiendo estos índices, porque así como tenemos el interés científico de medir y saber cómo nos va, también debe ser un interés de gobiernos estatales y municipales para poder romper con ese 30% que no hemos podido romper desde hace muchos años. Y pues bueno, aquí retomaba quizás mi compañero Pecho, la misma doctora Marina, porque ya nos encaminamos toda esta experiencia nacional hace que ahora nos encaminemos a un alcance iberoamericano y que ya no sea nada más carreras STEAM, sino estamos migrando a lo que es STREAM con estas nuevas inclusiones.
Sí, Yara, en ese sentido, Guillermo, pudieras comentar que también ahora recientemente que se presentó en Jalisco el libro, hay interés también en Jalisco por replicar, ¿no?, la iniciativa con un sentido muy, muy regional. No sé si nos puedas platicar un poquito de eso.
Claro que sí. Bueno, desde la Secretaría de Educación Jalisco, uno de los intereses ha sido promover las comunidades de aprendizaje en y para la vida. Y una de las grandes conclusiones que presentábamos en este espacio de diálogo era justo cómo ejemplos o proyectos como Mexicanas del Futuro pueden, en el caso de Jalisco, adicionar una B, ¿no? Y por qué no hablar de comunidades de aprendizaje en y para la vida, pero también virtuales, que es este concepto que se trabaja mucho en los ambientes de aprendizaje digitales y el potencial que puede tener para realizar conexiones. Algo significativo del proyecto que han estado mencionando justamente es cómo logramos llegar a aquellos rincones que no esperábamos en su momento, ¿no? Y cómo el acceso digital permitió permear y sembrar este interés en las niñas, en los niños también, y sobre todo en las familias que en algún momento tal vez desconocían todo el potencial que pueden tener las niñas para el desarrollo de una carrera y una vocación STEAM. Justamente eso es lo que nos lleva a imaginar estos escenarios que trasciendan ya no solo en el país, sino que se vayan a la red iberoamericana, y les regreso el micrófono justo para seguir platicando en ese sentido.
Y bueno, ya para cerrar, justo esto es un esfuerzo colaborativo y con la sinergia que tenemos en la siguiente diapositiva podemos ver la sinergia que hemos tenido con el Comité de ANUYES de Tecnologías de Información y su papel como MetaRed México. Ya logramos un acuerdo con MetaRed Global, MetaRed TIC, que es un acuerdo que se financia desde la Fundación Universidad Santander, y el próximo año tendremos ya una edición internacional de Iberoamericanas del Futuro, por ahí viene en el logo. Ajá, esperamos contar con Wadi para todo el comité organizador ahora a nivel iberoamericano. Pues como verán, hay mucho que hacer, pueden participar como coordinadores, de entrada animando el propio nodo Guadi ahora para vincularse con universidades internacionales, las niñas y los jóvenes, y pueden también participar como embajadoras o como moderadores de sesiones. Los caballeros pueden moderar a las embajadoras, o incluso en toda esta logística que es bárbara, ¿verdad? Se requiere una plataforma informática, se requiere procesar datos como investigadores para poder llegar a las conclusiones, armar las publicaciones. Es muchísimo el trabajo, es un trabajo de más de un año, como de año y medio de trabajo. Están invitadísimos, invitadísimas, y bueno, pues por ahí tenemos las fotos de quienes fueron los líderes de la edición virtual, ¿no? Aquí pueden tomar de nuevo el link, ¿verdad? Directo al libro. Y pues además de los que estamos aquí presentes, están las compañeras del ICAT UNAM, la doctora Leticia Gallegos, el compañero de la Autónoma de Querétaro, el doctor Alexandro Escudero, y la compañera de Limas UNAM, que es la doctora Mónica Vázquez Hernández. Entonces, digamos que los grandes grupos de tarea están encabezados por todos nosotros. En esa edición tendremos la siguiente edición internacional. En la última lámina les agradecemos y les decimos que este link, les puse el link actual de la Red Latte y este va a ser el nuevo link. Estamos migrando el portal, pero para que de una vez lo tengan, ya tienen los dos, el que ahorita está funcionando y el que pronto estará conteniendo nuestra nueva imagen para todos ustedes. Pues muchísimas gracias, de nuestra parte es todo y podemos abrir esta interacción.
Pues muchas gracias, doctora Marina, a todo su equipo por esta excelente, bueno, pues experiencia que nos han compartido. A continuación, lo que vamos a hacer, si les parece, es que vamos a aprovechar el hecho de que les tenemos aquí para en este caso, nuestra directora general de desarrollo académico, pues quiere realmente hacer una presentación de una convocatoria que se ha venido trabajando desde hace un tiempo con el equipo que ve precisamente el programa STEM aquí en Wadi. Y pues yo le voy a ceder la palabra a la doctora Marcela y posteriormente pasaremos a las preguntas que integré de las diferentes redes sociales, también agradeciendo a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales y a los compañeros de diferentes instituciones de educación superior que se integraron a este panel. Así que adelante, por favor, doctora Marcela.
Gracias.
Y si me apoyan con la convocatoria.
Y agradecemos y, bueno, y sobre todo los felicitamos por esta iniciativa que han desarrollado ustedes como este grupo y este proyecto, ¿no? Y creo que muy relacionado con este trabajo que ustedes han estado realizando, pues queremos aprovechar para platicar y presentar a la audiencia un proyecto que se ha estado desarrollando en la universidad, precisamente pues considerando todo lo que ustedes han mencionado, ¿no? La importancia de impulsar el desarrollo y las vocaciones en las áreas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, como pues, lo conocemos como el área STEM. Y precisamente con base en esto, la universidad desarrolló un programa que lo vamos a presentar como el programa STEM Wadi, la cual sería una iniciativa que, como se menciona, es impulsar el desarrollo de estas, pues de habilidades en el estudiantado para todo lo que esté relacionado con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, ¿sí? Y esto les permita obtener y lograr esos objetivos personales y profesionales que tengan los jóvenes y de, pues en diferentes niveles, ¿no? En particular, pues hoy queremos platicar un poco de la iniciativa que es que es para establecer un grupo STEM UADY Bachillerato, ¿sí? Queremos dirigirnos especialmente a los jóvenes que se encuentran en el en bachillerato, a los y las jóvenes que se encuentran a nivel de bachillerato y que están interesados en estos temas y si no están interesados, que los estaremos invitando a diferentes actividades para que lo conozcan, conozcan estas oportunidades, ellos mismos descubran a lo mejor nuevas habilidades que no habían descubierto para sí mismos y pues esto nos permita que durante su formación en bachillerato los lleve a pensar a poder estudiar carreras relacionadas en estas áreas, ¿no? Y bueno, pues en el día de hoy, aprovechando esta plática, queremos lanzar una convocatoria que está especialmente dirigida a las jóvenes de nivel bachillerato para que participen se registren, digamos, en este grupo de UADY Bachillerato, ¿sí? Que será pues la primera iniciativa que haremos como parte de este programa, que la intención pues es precisamente ver cómo cerrar esa brecha que se mencionaba, esa brecha de género que han estado ustedes mencionando, que se presenta en todo este tipo de carreras, y queremos impulsar a estas jovencitas para que puedan descubrir esas habilidades o se interesen por desarrollar estas habilidades y conozcan otras áreas, ¿no? No las que siempre, las tradicionales que conocemos y que se han estado, en las cuales las mujeres nos hemos estado desempeñando más, ¿no? Esta iniciativa, pues, hará que, bueno, les permitirá a las estudiantes que participen el poder acceder a diferentes talleres, cursos, programas dirigidos especialmente para mujeres, en donde ellas puedan descubrir, como les decía, esos intereses que pueda, y, o vocaciones que tengan. Al mismo tiempo recibirán algunos apoyos, ¿sí? Como serían precisamente el apoyo de una mentora, por ejemplo, como el trabajo que se ha estado realizando en este grupo. También te podrán tener acceso a algunas diferentes oportunidades que se presentan y nos llegan a través de diferentes organizaciones, como son pues, algunas becas, las oportunidades de alguna oferta educativa en particular, etc. Y de la misma manera, a través de este programa, tendrán la oportunidad también de intercambiar experiencias con algunas profesionales exitosas en las áreas precisamente de STEM. Como verán, pues este proyecto pues está dirigido principalmente, bueno, está dirigido a nuestras estudiantes en los programas de bachillerato de la Universidad Autónoma de Yucatán para la Escuela Preparatoria 1, la Escuela Preparatoria 2, la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria, el UABIC, y el Bachillerato en Línea de la Unidad Académica de Educación Virtual, que esperamos e invitamos a todas las estudiantes de este nivel a registrarse en esta convocatoria para que puedan ser beneficiadas con esto y que muy seguramente estaremos colaborando con el grupo, con este proyecto de mexicanas, ¿no? Y esperamos que esto vaya fortaleciéndose y podamos tener una muy buena experiencia con todos ustedes. Y muchas gracias.
No, muchas gracias, doctora Marcela. Pues excelente, excelente noticia. Y pues qué bueno que podamos aprovechar y dar a todas nuestras jóvenes de las diferentes escuelas preparatorias de nuestra universidad. Y bueno, pues, y qué mejor momento que, bueno, en este marco, ¿no? Tanto de la Jornada de Ciudadanía Digital como de este panel de Mexicanas del Futuro. Y pues muchísimas gracias. Y pues queremos agradecer, como les decía, la participación de colegas del Tecnológico Nacional de México, Campus Minatitlán, de la UNACAR, del IPN, del CICES, de Ensenada, Baja California, de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad Veracruzana. Y aquí les aprovecho poner a todos los que estamos aquí en esta organización, nos dicen que gracias por compartir los resultados obtenidos y dirigido al equipo de la doctora Marina, que se reconoce esa gran labor que están realizando. Y muchas felicitaciones también que se les envían por compartirnos esta experiencia de Mexicanas del Futuro. Tenemos también algunas preguntas. Una de ellas, pues, está relacionada con si nos pueden compartir, bueno, voy a hacer una vez las dos, si nos pueden compartir los próximos talleres que van a estar realizando y también si en el caso de la iniciativa de Iberoamericanas del Futuro consideran que va a haber algún cambio en el modelo que se está siguiendo actualmente. Entonces, pues, les cedo la palabra nuevamente a ustedes, doctora Marina.
Muchas gracias por las preguntas. La doctora Guillermina ha sido una embajadora, una flamante embajadora y sobre todo tallerista. ¿Vieron el taller más taquillero, verdad, Pech? Es de ella. Y la pregunta nos deja ver que ya quiere preparar el siguiente taller para ser el más taquillero. Y si supieran en qué anda la doctora, que trabaja tanto con el grupo de Ángeles Solórzano en robótica educativa como con el grupo del maestro Pech en Educación Maker, se van a ir de espaldas porque está preparando cosas impresionantes. Entonces yo diría, Guille, que con tu ayuda vamos a innovar en los talleres con todo lo nuevo que personajes como tú y los colectivos a los que pertenece la doctora, siempre ella nos acerca y nos trae novedades. Pero en la parte logística les quiero platicar que pues ahora sí que 5 años no pasan en balde y mis compañeros y una servidora hemos platicado en las reuniones que hemos estado teniendo con MetaRed de qué debe continuar, que ha sido muy muy exitoso y qué nos ha hecho falta, que es muy importante que ahora no solamente sea parte de un piloto, sino ya tenga una agenda propia. Entonces, por supuesto, lo que dijo la maestra Ángeles de la plataforma es clave. Sin una plataforma informática sólida, bien estructurada, con un buen análisis y diseño, y en ello ya se está encargando un equipo con la propia doctora Yara de que entremos a una dimensión distinta de la propia plataforma. Pero también la identidad de la cual nos habló la maestra Ángeles, o sea, el personaje, y ahora con identidades iberoamericanas, pues habrá que tocar base de nuevo con la ilustradora para que nos haga las representaciones ya no solamente de la mujer mexicana, sino de la joven mexicana, sino de una joven más internacional o a lo mejor nuevos personajes, eso nos va a hacer falta. En cuanto a las figuras involucradas, si ustedes siguieron nuestra narrativa, no teníamos algo específico que ofrecer a los papás, y los papás son las familias, pues en general el tema familiar es muy, muy relevante. Los cuellos de botella para las decisiones de las jóvenes están en la familia. Entonces nos pasó que cuando dábamos charlas y la industria venía y le decía a los padres de familia, Mire usted, señor, su hija, si se va a ingeniería, puede ganar tanto. Y las empresas tienen una política de género donde seguro no le va a faltar trabajo. Cuando tú le das ese argumento al papá, sobre todo en una idiosincrasia muy, muy machista todavía, lo convences de que tiene que apoyar a que la hija se supere bajo esta línea STEM. Afortunado o desafortunadamente, pero así es. Entonces, el trabajo con padres de familia de cómo abrir ellos también estas posibilidades, de cómo darles estas oportunidades, las parejas, o sea, la figura masculina dentro de esta perspectiva de género que no era un énfasis, es un tema que también tenemos que trabajar. Y sobre todo el tema de política pública. La política pública para nosotros ha estado ausente del programa, pero llegamos una y otra vez a la conclusión, cada vez que cerramos una edición, que en la medida en que los gobiernos verdaderamente se empiecen a involucrar en el tema, ¿verdad? Y el fenómeno se ha alimentado con ciertos criterios que coadyuven a que las niñas estén mejor cuando toman la decisión, eso también es muy importante. Entonces le vamos a poner un eje, una dimensión de política pública, una dimensión de familias. Vamos a trabajar también una dimensión que nos tocaron la puerta y no habíamos trabajado y que tiene sus intríngulis, que es el tema de minorías. Cuando nosotros quisimos llevar Mexicanas del Futuro a grupos marginados, en este caso a una asociación con niñas que han sido extraídas de sus hogares porque eran violentadas, el tratamiento implica que las embajadoras y los que estamos en la logística tengamos un entrenamiento particular para atender esas poblaciones. Entonces, ese es un trabajo monumental también que tendrá que anotarse en la agenda. Y por supuesto, al ser iberoamericano, entra otro factor que se multiplica mucho más, que si bien estaba presente cuando teníamos alumnas pues de Nuevo León mezcladas con alumnas de Yucatán o de Guadalajara, aquí cuando ya estamos hablando de otros países y además al ser iberoamericano, incluso incluyendo, valga la redundancia, a Portugal y a Brasil, pues ya estamos hablando de un tema multicultural que también amerita un análisis, una dimensión de trabajo y de investigación muy propia. Como verán, va a ser, esperemos, una agenda más amplia. Lo que hemos acordado es que esta agenda que acabo de mencionar, no crean que todita la vamos a desplegar en el 2024, la tenemos anotada y vamos a irla construyendo, porque no nos daría tiempo de abrirla de manera ampliada a la primera iteración de la versión internacional. Pues es lo que tenemos anotado hasta ahorita. No sé si Pech quiera agregar algo. El maestro Pech, en el tema de la feria, pues él ahorita está llevando a cabo trabajos con paradigmas bien locos que yo creo que también va a quererle poner ahí, ¿verdad?
Claro, brevemente, yo creo para abonar un poco en esta logística con la transformación digital, algo que está muy, muy fuerte, ya estaba presente, pero se ha hecho más presente es la inteligencia artificial, tal vez la de tipo generativa y todo lo que nos puede ofrecer, ¿no? Desde un pretexto, como puede ser la invitación a una fiesta, hasta ahora la producción académica consciente, diríamos, para no entrar en dilemas académicos o éticos, ¿no? Asimismo, todos estos procesos desde la generación, un punto yo creo que importante sería buscar la generación de comunidades que puedan vivir con, sin y a pesar de los cambios, que vinculen a las niñas, a los padres de familia, y por qué no utilizar este pretexto digital, ¿no? Como son ahora las redes, o pues, algún espacio en el que ellos se encuentren y compartan sus experiencias desde su propia vivencia. Ya en los planos más académicos, todas estas actividades justo convergen en varias cosas, ¿no? Lo que platicabas hace un momento, todo lo que es el fenómeno STEAM, y todo lo que podríamos hablar que converge alrededor de él en cuestiones de actividad, que se puede describir tal vez en ámbitos de competencias, en ámbitos de experiencias, es una cosa. Lo que ocurre en el fenómeno de la educación maker también que se conecta mucho y por último, pues las tan ya tocadas competencias del siglo XXI, bueno, que dentro del Comité de Cultura Maker pues han sido trabajadas y bueno, es un interés particular,
justo en ecosistemas como los que acaban de mencionar para las niñas de bachillerato, ¿no? Entonces yo creo que por ahí podemos encontrar pues un campo fructífero y pues generar sinergias con la propia institución.
No sé si la maestra Ángeles quiere apuntar algo de las lecciones aprendidas con la plataforma, las comunidades.
Sí, claro que sí. Bueno, creo que el haber formulado esta iniciativa con un enfoque totalmente curioso de investigadores nos está dando pretextos a los que nos vamos a acercar. O sea, vamos a seguir observando esta iniciativa como una forma de intervenir en la realidad para ver qué encontramos. Creo que una forma en la que podemos hacer algo creativo con la plataforma es en crear perfiles donde podamos, por una parte, hacer aproximaciones a la población en general y luego también hacer aproximaciones a las particularidades que se dan por región. ¿Esto qué significa? La iniciativa tiene que tener una ambivalencia para captar lo general y lo particular. Digamos, ahorita fue Mexicanas del Futuro, pero ¿será que son igual las niñas yucatecas a las niñas jaliscienses, a las niñas nayaritas, a las niñas sinaloenses? Yo creo que hay diferencias en la parte de las identidades de su feminidad y de la forma en la como ellas se ven representadas en sus regiones. Y entonces vamos a tener que estar muy atentos para que la plataforma nos permita a segmentar las poblaciones y caracterizarlas, pues para ver qué encontramos. Entonces, definitivamente es una aventura que vamos a comenzar ahora ir hacia lo internacional, sí, buscando la generalidad de fortalecer el perfil de la mujer profesionista, de la mujer científica, pero también de mapear esa identidad regional particular que existe en cada uno para encontrar, digamos, si se pudiera, en qué regiones hay mayor cantidad donde esta cultura ya está permeada y traer de esa cultura esas variables que ya se encontraron, poderlas transpolar a regiones donde apenas vamos a estar impulsando esa cultura. Así que por el momento, puras dudas que van a ser traducidas en hipótesis que van a ser traducidas en líneas de intervención y bueno, luego compartiremos los resultados.
Y en el caso en particular de los temas técnicos, ahorita la doctora Yara y el ingeniero Will nos están ayudando mucho a apuntalar algo de lo que a veces preferimos no hablar porque es doloroso. Pero el tema técnico tuvo sus problemas de ciberseguridad y ella pues estará vigilante de que los errores que cometimos por no poner cuidado porque estábamos muy enfocados en el propósito noble del fin último, ¿no?, del programa, no pensamos que tuviéramos en casa pues villanos, y los tuvimos, ¿no? Entonces, no sé, Yara, si quieres platicar, sobre todo para quien como nosotros tenga que apoyarse de la tecnología para administrar este tipo de programas, ¿qué recomendarías que se cuidara para que no tuvieran los quiebres que nosotros hemos tenido?
Bien, doctora, pues bueno, les platico brevemente que efectivamente hay que montar otra vez la plataforma de Mexicanas del Futuro. Era una plataforma bastante completa, robusta, me atrevo a decir que sí, cumplió su objetivo, que apuntaló, como bien decía la doctora Ángeles, a poder gestionar de manera correcta todas las embajadoras con las niñas, pero tuvimos un quiebre y desafortunadamente pues la plataforma ya no se encuentra disponible y hay que volver a montarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo lo que podría quizás aconsejar, no soy el técnico responsable, pero sí el que coordina, es pues sí tomar en cuenta estos candados de seguridad. Este tema de ciberseguridad es real, ya nosotros no tenemos acceso a, a, por ejemplo, el Facebook. No, obviamente la plataforma ya no está y tenemos acceso solamente a algunos cuantos videos, pero pues hay que volverla a montar desde cero, ¿no? Y en ese sentido, pues quizás generar bien los contratos con estas personas que están montando las plataformas, además de ver en qué términos y condiciones podemos ir respaldando como equipo de investigación. Bien lo decía la doctora Marina, somos muchos de nosotros investigadores que nos mueve quizás más la buena fe, nos mueve mucho el saber encontrar esas respuestas, como mencionaba la doctora Ángeles, de qué pasaría si son iguales, o diferentes, cómo hay que tratar dependiendo de los sectores. Y ahora que nos vamos ya a Iberoamericanas del futuro, pues tenemos otras preguntas, tenemos otras líneas que queremos apuntalar, lo que decía la doctora Marina, las nuevas masculinidades, los nuevos retos para las familias, cómo llegarles ahora a estas chicas que no son nada más mexicanas, sino también son iberoamericanas, nuevas identidades, y entonces sí hay que proteger todo el trabajo que como investigadores a veces no tenemos la malicia para, ¿no? Proteger eso. Entonces, en ese sentido, les aconsejo pues ir respaldando, generar un equipo de trabajo que lo permita, ¿no? Que tener a lo mejor no nada más al contrato con el técnico, sino también ir respaldando a través del equipo de trabajo videos, identidades y muchas otras cosas que podemos como investigadores hacer.
Pues eso sería. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación.
Bueno, pues desactivé mi video porque estoy teniendo algunos cortes en la voz. Entonces, pero pues de verdad queremos nuevamente agradecerles y expresarles nuestro más sincero agradecimiento por esta distinguida participación de todo el equipo de Mexicanas del Futuro en esta jornada sobre ciudadanía digital. Y pues también creo que todos quedaron muy pues impresionados con estos resultados y también nos piden nuevamente, doctora, si nos pueden compartir la liga del libro para que la podamos compartir con quienes nos siguieran en las redes sociales. Y pues esperamos, así como platicábamos antes de iniciar con el panel, que consideren precisamente esa posibilidad de poder colaborar en futuras ocasiones para el desarrollo pues de las diferentes iniciativas que, como comentaba la doctora Marcela Zamudio, se estarán desarrollando aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán. Y pues finalmente les agradezco a todos su participación. Les esperamos el día de mañana. Precisamente vamos a tener al doctor Alexandro Escudero a las 11 de la mañana, así que les esperamos mañana para continuar con la jornada. Y les extendemos nuestro agradecimiento más profundo a todos, precisamente por su participación. Y pues les deseo una excelente tarde. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Un placer y éxito en su iniciativa.
Gracias. Gracias.
CUDI, la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana, busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros.
Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI.
Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación, para obtener economías de escala en la conectividad. Solamente hay una red